Hola supermamás, bienvenidas a tu podcast Hazlo Mamá. Por aquí te habla Nay Santos, la presentadora de este podcast, madre de tres y fundadora de Builder Charity. Para mí de verdad es un placer que estén por estos lados y me contenta muchísimo que puedan escuchar un episodio más. Este podcast lo creé con el corazón y con la meta de poder compartir consejos y herramientas prácticas con base bíblica para todas aquellas mamás que están como yo buscando llevar su maternidad al siguiente nivel. Y bueno, sin más nada que agregar, de verdad vamos a compartir un poco más con ustedes en este episodio de hoy que sin duda alguna está buenísimo. Hoy en el episodio de hoy tenemos a una invitada súper especial, María Eugenia Francis. María Eugenia es psicóloga y terapeuta especializada en EMDR. María Eugenia, una persona súper especial para mí porque tuve un par de encuentros con María Eugenia cuando estaba en unos momentos de crisis de vida. Y bueno, nada, de verdad María Eugenia es un ser espectacular, de luz, una mujer de Dios dispuesta a ayudar a la gente y ayuda a las personas a superar cualquier experiencia difícil y debilitante. María Eugenia está por estos lados, así que María, hola.
Hola Nay, feliz día y un saludo grandote, grandote a todas las mamás y los papás que nos escuchan y a todas aquellas personas que de alguna manera se les ha asignado esa hermosa labor de cuidar y de, sí, de cuidar y de amar a los más pequeñines de casa. Feliz día para todos.
Tan bella, Mari, gracias por estar acá, yo estoy súper contenta. María Eugenia y yo nos conocimos en Venezuela hace muchos años, como dije. Las dos somos de una isla espectacular que se llama Margarita, está en el Caribe, es una hermosura, si en algún momento tienen chance de ir, vayan. Yo me mudé hace 9 años para Jacksonville, Florida, y María Eugenia está todavía en nuestra hermosa isla, ¿verdad, Mari?
Así es, aquí estamos. Amo Venezuela, amo este lugar, amo su gente y bueno, y Dios me ha permitido permanecer todo este tiempo aquí y ha sido maravilloso. Y además quiero agradecerte, Anaís, esta invitación. Yo estoy muy emocionada de lo que vamos a estar conversando. Me apasiona el poder trabajar con las personas en su salud emocional, entendiendo que, y a mí me gusta decir esta frase, porque es decir, lo emocional no es un accesorio, es un aspecto central de nuestras vidas. Entonces, el poder conversar y conocer sobre estrategia y tener nuestras experiencias más cotidianas, más sencillas, para estar en una salud y un bienestar óptimo para nosotras mismas, para nuestros hijos y para la familia y para el impacto que estamos haciendo en una comunidad. Creo que sin ánimos de ser de ninguna manera perfectos, pero si somos perfectibles, estar atendiendo nuestras emociones como un aspecto central de nuestras vidas. Así que yo estoy emocionadísima con esto.
¡Qué espectáculo! Me encanta. Mira, Mari, yo he sido mamá, bueno, ya por 9 años. Y este año yo creo que un rema de Dios, o sea, yo pasando mi tiempo con Dios y evaluando mi vida y mis años en, ¿sabes?, la maternidad, mi maternidad y mi relación con mis hijos, dije, wow, bueno, el Señor me mostró como que, wow, realmente la salud emocional, hija, tu salud mental es una prioridad en tu vida, ¿no? No la puedes descuidar porque yo estoy enseñando desde casa, como te dije, Mari. Tengo mis hijos 24/7 conmigo y al mismo tiempo tengo proyectos y es difícil a veces conseguir ese balance en la vida, ¿no? Tipo, ok, soy mamá, es un rol súper importante otorgado por Dios para mi vida, pero también soy tantas otras cosas y a veces uno se olvida de sí mismo en todo ese día a día, en todas esas responsabilidades. Y Dios me mostró, hija, este año es el año de prestarle atención a tu salud emocional, a tu salud mental, vamos adelante. Así que estoy súper emocionada por este tema, Mari.
Qué bueno, qué bueno. Y sabes que tendríamos que ver como un punto de inicio en esto, ¿no? Y yo pensaba un poco a raíz de tu invitación, cómo papá y mamá nos ponemos a arreglar el cuarto, el espacio donde vamos a recibir a ese nuevo miembro de la familia. Entonces pensamos en los colores, en toda esa parte física. Y al mismo tiempo yo pensaba, reflexionaba sobre este aspecto. Es decir, ¿y cuánto en ese momento nos preparamos emocionalmente y psicológicamente para este momento tan grande que es recibir a un miembro de la familia? Entonces, es un giro en nuestras vidas. Cuando digo un impacto, porque viene ese momento y cambia todos nuestros hábitos. Uh-huh. O sea, los nuestros y los de la familia, ¿no? Uh-huh. Y pudiéramos decir, sí, es un cambio para bien, sí lo es, pero es un cambio que implica un esfuerzo y un esfuerzo emocional y psicológico.
Cierto.
¿Okay? Sí, muchísimos ajustes. Entonces, inclusive hemos escuchado de la depresión postparto, uh-huh. ¿verdad?
Ciertamente.
Entonces tú dices, oye, en un momento donde debo estar tan alegre, tan agradecido, me estoy sintiendo de esta manera. Y esto ocurre, seguimos sintiendo, la madre siente el agradecimiento, la madre está preparada para recibir a su hijo, pero paralelamente siente tristeza.
Sí.
Siente. Y esto crea de alguna manera un conflicto interno que quiero partir como de ese punto en términos de ir introduciendo también lo que es el autocuidado. O sea, comenzando porque podemos estar agradecidos. Ajá. Uh-huh. Pero al mismo tiempo sintiéndonos tristes.
Wow, ok. Eso me parece demasiado liberador. Porque siento que son dos sentimientos tan grandes, tan fuertes, pero tan antagónicos, ¿verdad? Tan diferentes. Es bien saber que es normal, Mari. Para mí es bien saberlo.
Sí, y tan normal que cuántos de nosotros lo hemos vivido, ¿no? Y poder ir teniendo estas comprensiones, adquiriendo, como resignificando en términos de que estoy valorando mis emociones. Y fíjate que, y yo quiero con las emociones ir como poniéndole algunos elementos. ¿Qué pasa? Específicamente que mencioné la depresión postparto, químicamente la mujer tiene un torbellino por dentro. Imagínate, sí. Es un torbellino hormonal. Entonces, uh-huh. algunas sustancias que tienen que ver con estos estados más de tristeza, es posible que aumente. Entonces podemos estar viendo que una vía para manejar y comprender y volver a retomar equilibrio en esa parte que tiene que ver con el componente químico, es muy importante la alimentación.
Cierto.
Fíjate tú, entonces tú dices eso por una parte. Y lo otro, tener un espacio, que es quizás lo que más nos interesa en esta conversación, un espacio donde yo pueda comunicar, un espacio y personas en las cuales yo pueda comunicar, expresar lo que siento.
Libremente,
gracias, sin ser juzgada.
Cierto.
Entonces, si yo puedo decir, estoy triste, poder decírselo a mi esposo, podérselo decir a mi hermana, si está ahí, podérselo decir a mi mamá, ¿ok? Y sentir, y yo a veces digo que en estos momentos, sentir la presencia del otro y el abrazo del otro, aunque no haya una palabra, porque nosotros lo que queremos en ese momento, lo que la mamá quiere es expresar lo que está sintiendo y sentirse aceptada en cómo se siente en ese instante de su vida, que pareciera, y esto, que debería ser perfecto.
Sí, debería ser soñado, ¿verdad? Ideal, imagínate.
Así como en las películas, ay, nació, y al día siguiente se paró, y fue para el gimnasio, y el bebé durmió, y el bebé comió, y toda la casa estaba ordenada. Pues no es así.
No es así. Muy lejos de la realidad. Mari, yo quería agregar, sabes que tocas la depresión postparto Yo creo que este fue el año en que más consciente estuve de que es una realidad, de que no estoy loca por sentirlo, porque antes, ¿sabes? Yo creo que mucha carga, o había hace muchos años, al menos cuando yo tuve a Ana hace 9 años, había cierta carga en la palabra depresión, ¿sabes? Ya tenía una connotación. Entonces, el año pasado que tuve a Matías, ya estaba como más normalizado el tema, ok, depresión postparto, ¿qué significa para la mamá, para la mujer? Yo vivo en Estados Unidos y aquí, Mari, eso, en todas las oficinas de los ginecólogos, de los obstetras, hay carteles que dicen depresión postparto es normal, las mujeres y sus emociones, ¿cómo pueden hacer? Y este año lo viví de nuevo cuando tuve a Mati. Y a pesar de que, bueno, tengo apoyo, tengo a mi mamá, que es un espectáculo de persona muy consciente de las emociones y todo esto, ¿no? Alejandro y yo, que tenemos 11 años juntos y hemos venido en un trabajo poco a poco, aprendiendo a comunicarnos y aceptar, así que también la apertura de él era increíble. Y este año yo siento que yo me lo permití vivir, pero desde un punto más sano. Más como, ok, esto es normal, es algo químico, voy a estar pendiente de mi hidratación, voy a estar pendiente, ¿sabes? De lo que tú dices, de mi alimentación. ¿Cómo puedo colaborar con este proceso que yo estoy viviendo ahorita, que es real?
Y fíjate que aquí entramos en esta parte, dice, bueno, puedo mejorar mi alimentación, y yo comienzo a diferenciar y a distinguir en que estoy atravesando, que esto es algo temporal, es una época, son unos meses, en que puedo estar experimentando esta sensación, estos estados emocionales, pero esto no me define quién soy, y quiero hacer esta diferenciación. Quizás como en nuestro vocabulario decimos, bueno, soy depresiva. Fíjate esto, ¿no? Si yo digo soy depresiva, me estoy asignando una cualidad en mi identidad, en quién yo soy. ¿Ok? Mientras, sí, yo puedo decir estoy atravesando una tristeza profunda, estoy atravesando una depresión, que me están ganas, no me dan ganas de comer, quiero quedarme en el cuarto y no levantarme, no quiero ver a nadie. Fíjate, todo esto son síntomas. Mi sueño está alterado. ¿Okay? Pero dice, bueno, estoy atravesando una depresión. Esto porque ninguno de nosotros dice, soy una gripe.
Exacto, correcto. Hola, soy un virus, soy una gripe.
No. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Como está este matiz de como de estigmatización y como que, bueno, que sentir algo desde el punto de vista emocional como que nos da miedito, ¿ok? Nos da miedito, entonces, es que yo no quiero, o sea, como estoy sintiendo, no quiero ser, pero es que tú puedes sentir y no ser. Porque tu emoción, el aspecto emocional sí es central, pero tú eres mucho más que tus emociones.
Total, claro.
¿Ok? Entonces aquí comenzamos a apoderarnos de un nuevo significado. Y que, bueno, estoy atravesando una tristeza, y sé por qué. Mira, tengo cambios hormonales. Bueno, pueden haber retos económicos. Para los cuales quizás los dimensionamos un poquito, están ocurriendo diferente a como los pensamos, y es una variable importante para la familia, ¿entiendes? Entonces hay ciertos elementos, tanto internos como está mi relación con mi pareja, ¿verdad? Hay una serie de aspectos. Lo que sí quiero rescatar de todo esto es que son momentos los cuales es importante identificar causas. Ahora, pensemos por un momento cuando no podemos, o hay una causa que antecede al nacimiento del bebé, solo que se potencia. Okay. Que eso también es posible, porque acabamos de mencionar depresión postparto, una causa que está vinculada directamente con el nacimiento, el parto que acaba de ocurrir. Pero es posible que anterior a eso hubiésemos tenido, ¿verdad?, alguna afectación en nuestras emociones, y todo el embarazo, el parto, lo potencia. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Hay personas que dicen, bueno, ¿qué hago? Volver a tomar conciencia que es posible que se incremente en este momento algunos síntomas, pero que igualmente podemos ir recurrir a lo que es el autocuidado emocional. Estrategias, formas muy sencillas, diarias, que yo puedo tener para autorregularme. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál puede ser una estrategia? Les voy a poner una que está muy fácil, sencilla.
Me encantaría, voy a tomar nota, Mari, porque yo que esa pregunta la tenía. Mari Eugenia, de manera práctica, ¿cómo puedo incluir en mi día a día hábitos o actividades que vayan a ayudar a mi famosa salud mental?
Sí, la salud emocional. Bueno, una de las que las mujeres utilizamos con mucha espontaneidad es la conversación, ¿verdad? El que nos escuchen, el que nos escuchen.
Eso necesita ser escuchada, sí, escuchada.
Oye, con una amiga, con una persona que nos sentamos en la seguridad de poder expresarnos. Entonces, sentirnos escuchadas, el conversar, ¿sí? Uh-huh. La conversación y sentirnos escuchadas nos autorregula muchísimo. ¿Sí se dan cuenta?
Qué alegría que porque a veces cuando suena como que una técnica de autorregulación, ¿sabes? Hay gente que quizás puede imaginar, ok, necesito un espacio especial en la casa con, no sé, un tono especial, pero tan sencillo como conversar, hablar de las emociones, ¿verdad? Hablar de lo que siento, de lo que pienso, de lo que está pasando, y que alguien me escuche y me preste atención a eso. Pues sí, qué alegría que sea tan sencillo, Mari.
Sí, es que hay recursos que son muy sencillos, y esto tiene que ver con el contacto humano. Sentir el contacto humano de otra persona, sentir al otro nos autorregula. Sentir al otro allí para nosotros nos autorregula. Y esa misma autorregulación emocional que sentimos con el otro, ¿ok? Cuando está disponible para nosotros, lo va a sentir el bebé de su madre.
Ay, tan lindo, ¿verdad? Que todo está interconectado.
Aquí estamos hablando de un ambiente de conexión. Por eso quiero que nos mantengamos atentos a lo largo de esta conversación, que lo que estamos hablando con respecto a las madres es porque ya tiene un bebé en sus brazos.
Ok.
Y esa misma, el sentirse escuchado, el sentirse acompañado, porque sí, ahora volvemos a este aspecto, es decir, nosotros antes de hablar, sentimos. Los bebés, antes de verbalizar, antes de decir mamá, papá, están sintiendo a sus cuidadores, a su mamá, a su papá, al abuelito.
Ay, qué belleza.
Entonces, el poder darnos cuenta en qué estado emocional estamos y buscar si es que necesitamos una conversación, ¿verdad? Uh-huh. Si es que necesitamos o tenemos disponible ahí hacer algunas respiraciones. La respiración es un mecanismo muy sencillo para equilibrar el sistema autónomo simpático y parasimpático.
Okay, entonces,
parasimpático es la alerta. Okay. El simpático es la alerta, el miedo, la angustia. El parasimpático es la calma. La respiración nos ayuda.
Okay.
Entonces, la respiración respirar, consciente.
Ejercicios de respiración sería como que tu consejo número 2 para mantener esa salud emocional o autorregularnos, ¿verdad? Conversación, ser escuchado y ejercicios de respiración.
Muy sencillos. Ok, entonces, bueno, ¿en qué momento respiro? Bueno, primero me detengo, tomo conciencia de cómo me estoy sintiendo, identifico una causa, dice, bueno, es que me agobia todo este desorden.
Ok,
exacto. todas estas cosas fuera de su lugar, cuando quisiera verlas en su lugar y no están, ajá, me permito observarlo, me permito observar lo que eso genera en mí, y busco entonces de calma a través de la respiración, una respiración profunda, consciente. Hay diferentes formas de respirar, pero todas ellas apuntan precisamente a la recuperación de esa calma, para luego, desde la calma, poder generar unos pensamientos mucho más adaptativos a la situación. Genial. Más adaptados a la situación, dice. Porque claro, si vemos cuál es la prioridad, atender al bebé o recoger lo que está todo fuera de su sitio.
Claro, yo creo que estos ejercicios de autorregulación van a ayudar a poner nuestra mente como un estado, ¿verdad? Un estado normal de calma y poder realmente ver la situación con una perspectiva donde no estén esas emociones tan, tan fuertes involucradas, ¿verdad? Y podamos ver el panorama y decir, ok, objetivamente, ¿qué puedo hacer para aportar o para solucionar o para dejar? Porque a veces, como tú dices, María Eugenia, yo tengo 3 hijos y a veces hay algo en la casa, hay algo que está mal, algo que no es mal, pero algo que está faltando, o hay pelotas en el piso, o arriba está la lavadora ya lista, pero una torre sin doblar, o mis hijos yo les estoy enseñando y alimentando. Entonces yo digo, ok, ¿cuáles son las prioridades? ¿En qué me enfoco? ¿Qué voy a dejar que me agobie y qué no voy a dejar que me agobie?
Y en ese ejercicio, ver un poco cómo me estoy viendo a mí misma en esa situación. O sea, ahí comienza, ¿verdad? Un poquito, ahí nos estamos moviendo a permitirnos espacios de autoobservación. ¿Ok? ¿Cómo me estoy? O sea, ¿qué estoy creyendo de mí misma?
Wow, ajá.
En ese momento, ¿okay? Y a veces somos muy duras con nosotras.
Sí, lamentablemente.
Entonces podemos ir notando qué tipo de pensamientos, sobre todo esos pensamientos que tienen que ver con creencias que nos estamos autoadjudicando. No, es que yo no sirvo para nada, yo no sirvo para esto. Entonces eso es muy duro decirnos eso cuando estamos en un momento de cambio donde van a venir nuevos hábitos. Los bebés durante sus primeros años de vida nos demandan un tiempo y una presencia casi permanente, y eso es una solicitud real, porque el bebé nos necesita. ¿Para qué nos necesita? Para ir formando quién es y cómo es el mundo para él. Entonces, a través de nosotros, a través de nosotras, nosotros le estamos, a través de cómo nos relacionamos, cómo nos estamos acercando en las caricias, en el tono de voz, desde una tranquilidad o una intranquilidad, le estamos mostrando el mundo.
Wow.
Sin palabras, le estamos reconociendo quién es, o sea, quién es, en qué sentido, en que, bueno, si el bebé, y una de las cosas que hacemos la mamá es que aprendemos a diferenciar el llanto.
Sí, con el tiempo.
Con el tiempo, claro, y es un aprendizaje. Y a veces vienen las mamás y nos dicen, lo que quiere es tetero, y tú todavía no has descifrado lo que quieres.
Sí, o no, si tienes popó, ya, pero no te has acercado, no, pero es que tienes ya cambio de pañal, ok.
Claro, entonces ahí comenzamos a construir todo un contexto, dice, bueno, cada 3 horas, ya vienen las 3 horas, pero se adelantó, ¿no? Si comes, lo pide cada 2, entonces comienzas a conocer a tu bebé.
Sí.
Pero también en la medida que lo dice a través de su llanto, a través de sus movimientos, hay esa conexión profunda. Y tu respuesta como madre, tu respuesta como cuidadora, él está diciendo, el mundo responde a tú lo que le solicitas. Hay un mundo que es amable contigo, hay un mundo que es contingente a cómo te sientes, a lo que estás percibiendo. Los olores, por ejemplo, los bebés con los olores, los perciben y pueden llorar con un olor. Pueden alegrarse con un olor. Quizás a veces ahorita me viene a la memoria quizás la colonia de papá.
Ajá, sí, tan bellos. María, okay. Lo que me parece súper importante que dijiste es que como los pensamientos, bueno, yo toda la vida, bueno, no toda la vida, pero últimamente he aprendido que obviamente los pensamientos se convierten en acciones, ¿verdad? O están relacionados con nuestras acciones. Y el hecho de que tú digas que nuestros hijos perciben el mundo o aprenden del mundo, ¿verdad? A través de nosotros, de lo que le damos, desde un lugar de calma, un lugar de qué, de amor, de esperanza, o en qué lugar estamos. Entonces regresa, bueno, yo regreso al punto de cómo tenemos, o lo importante que es cuidar esos pensamientos, porque lo que estemos pensando lo vamos a convertir en acciones, nuestros hijos lo van a ver y vamos a mostrarles entonces a ellos qué mundo, ¿no?
Tú dijiste ahorita algo, lo que le damos a nuestros hijos, pero también lo que no le damos, le muestra al mundo.
Cierto.
Lo que no le damos también le está mostrando al mundo. Ah. Aquí la clave está es en ser contingentes.